En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. ¡Bienvenidos a Scientia UM!
Hola amigos, bienvenidos a este programa Scientia UM, tu programa. Un programa hecho por investigadores, para investigadores, pero sobre todo para ti que quieres aprender de investigación. Estamos felices que estés con nosotros en este programa que promete ser muy interesante. Aprenderemos muchas cosas sobre nanotecnología. Tenemos un invitado muy especial que es el doctor Piña. Nuestro amigo Andrés lo va a presentar.
Gracias, gracias Adriana. Me da mucho gusto que nuestro primer invitado es justamente el doctor Andrés Piña. Él nació en Colombia, hizo sus estudios de secundaria, primaria, los básicos, allá en su tierra natal. Y muy joven llegó aquí a México, tenía 17 años, más o menos.
Sí, más o menos.
En el año 2001, o sea que tiene más años en México que en Colombia, ¿no?
Así es.
Estudió aquí en Montemorelos la carrera de químico, clínico, biólogo. Y entonces, en el 2012, hizo una maestría en ciencias de alimentos, allá en el Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. Y en el 2019 obtuvo su doctorado en ciencias en química de productos naturales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso fue hace 5 años, pero desde hace 10 es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud, en las carreras de nutrición, en químico clínico biólogo, aquí en la Universidad de Montemorelos. Actualmente, pues es docente, pero también es investigador. Ha publicado en revistas de alto impacto, revistas JCR. Y bueno, nos da muchísimo gusto que sea el primer invitado. Yo a Andrés lo conozco desde hace algún tiempo. Y sé que además de la calidad de investigador, tiene una calidad humana muy, muy destacada. Y bueno, esa es la intención que tenemos en este programa, traer invitados que puedan motivar a nuestros escuchas, todo el que
a nuestro público,
acceso,
a nuestros estudiantes.
Sea televisión, o sea radio. Para que, y además, Andrés tiene otra cualidad, bueno, otra característica, que es joven, ¿no? Digo cualidad, pero es característica. Él es muy joven, no llega, bueno, me brinqué, ¿cómo se llama? El año de nacimiento, la fecha de nacimiento, pero ya tienes 40 años.
Sí.
Recién cumplidos.
Recién cumplidos.
Así que él fue doctor a los 30 y ¿qué? 35 años, por ahí más o menos. Bueno, pues muy bienvenido, Andrés, a este programa.
Muchas gracias.
Cuando estábamos decidiendo a quiénes invitar, en el primero que pensamos fue en ti. Así que, bueno, te vamos a hacer una serie de preguntas. Estamos aquí entre amigos, entre colegas. Y no sé, Adriana, ¿qué tienes?
Bueno,
¿qué le puedes
bienvenido.
Preguntar?
Estamos muy felices que estés aquí con nosotros. Lo primero que queremos saber es cuál es tu línea de investigación.
Ok, mi línea de investigación tiene que ver con nanotecnología aplicada para sistemas de liberación de productos naturales, básicamente. Es una línea que lo que buscamos es ver los productos naturales como aceites esenciales o extractos o componentes que obtenemos de las plantas, verles un uso potencial en diferentes áreas, ¿no? En alimentos, inclusive aplicaciones odontológicas, médicas, y en esa dirección estamos caminando.
¡Qué bien! Eso me parece muy interesante. ¿Cuántos años llevas en esa línea de investigación?
Bueno, en el 2010, cuando empecé la maestría en el área de alimentos, empecé a estudiar esta parte de productos naturales y ya en los estudios doctorales, 2016 al 2019 aproximadamente, estuvimos trabajando ya en proyectos específicos en esta línea. Y al reincorporarme a la universidad, lo empezamos a hacer ya aquí. Entonces, pues llevamos más de 6-7 años trabajando sobre esta línea.
Muy bien. Y esa línea de investigación en concreto, ¿qué productos tú crees que se pueden comercializar? ¿Qué productos le podemos compartir a nuestro público que pueden salir de esa línea de investigación?
Bueno, nosotros trabajamos específicamente la combinación de, digámoslo así, dos áreas. Lo que es productos naturales, como decía hace un momento, extractos naturales, aceites esenciales, y su aplicación a través de la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia que estudia sistemas a nivel nanométrico, es decir, sistemas muy pequeños. Que sin embargo, aunque sean muy pequeños, tienen unas propiedades que podemos aprovechar. Entonces, nosotros podemos incorporar prácticamente cualquier cosa en nanopartículas. En mi caso específico, hemos trabajado con aceites esenciales, extractos naturales, lo hemos aplicado en el área de alimentos como, por ejemplo, nanoconservadores, ¿sí? Para aumentar la vida útil o vida de anaquel de frutas y hortalizas. También hemos trabajado o inclusive estamos trabajando con colegas del área de odontología para desarrollar antisépticos bucales incorporando algunos productos naturales o inclusive productos que ya existen que son antisépticos pero que al incorporarlos en estas nanopartículas adquieren otras propiedades. Entonces, en realidad, la aplicación es muy amplia, médicas, en alimentos, farmacéutica, entre otros, ¿no? Es posible.
Qué interesante, amigos. Ustedes que quieren nuevas ideas de negocio, que quieren comercializar productos, crear empresas, queremos invitarlos a hablar con el doctor Piña sobre este tema y mirar posibilidades, ¿cierto?, de nuevos emprendimientos. Así que vamos a ver cómo la investigación se traslada al medio empresarial y puede favorecer la calidad de vida de muchas personas. Está muy interesante esto y nos alegra que esto pueda ser una oportunidad para emprender y para otras personas que quieran avanzar. El doctor Piña tiene un proyecto de investigación que quiere compartir con nosotros, donde nos muestra la aplicación real, ¿cierto?, de esto de la nanotecnología. Vamos a ver un poco sobre eso.
Ok, sí, muchas gracias. Bueno, este proyecto lo empezamos a desarrollar durante mis estudios doctorales y lo hemos seguido aplicando, lo hemos seguido desarrollando ya con estudiantes aquí en la Universidad de Montemorelos. Este es un proyecto donde tuvimos como justificación las grandes pérdidas post cosecha que ocurren en los productos frescos como frutas y hortalizas. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero cerca del 40-50% de lo que se cosecha no llega al consumidor final porque se pierden por deterioro, principalmente también por desperdicio. Entonces, nosotros...
Andrés, perdón.
Sí.
Te puedo interrumpir.
Sí, no, claro.
Es que yo, no ahora, pero hace un tiempo hablaba con una persona de un supermercado, de los encargados, ¿no? Y según él decía que de las frutas, no, o sea, del área de frutas no obtenían ganancias. Que era como un servicio porque era lo más perdían que lo que ganaban. O sea, no sé qué tan cierto sea eso, porque hay fruterías, ¿no? Pues tampoco van a ir por pérdidas. Pero algo...
Sí.
Por eso tu proyecto es muy importante, ¿no?
Sí, sí, de hecho son pérdidas importantes. Hay un dato, por ejemplo, la FAO mencionan que más o menos al año, a nivel mundial, cerca de 1.8 billones de toneladas a nivel mundial se desperdician de productos frescos. Entonces es una cantidad bastante importante. De hecho, la misma FAO ha establecido programas para buscar alternativas innovadoras en el que se pueda atacar este problema. Entonces, viendo esa necesidad y que nosotros habíamos trabajado con productos naturales, específicamente aceites esenciales, pues surgió la pregunta, digamos, de ¿será que si incorporamos un aceite esencial en nanopartículas podríamos hacer un producto, un conservador natural para hacer que estas frutas pudieran durar más tiempo? Específicamente trabajamos en dos modelos con papaya y uva. La papaya es un fruto que se deteriora con muchísima facilidad, y la uva a nivel comercial en México, pues es, a nivel económico es importante. Entonces, este proyecto lo planteamos durante mis estudios doctorales, y una vez que planteamos esta pregunta, entonces empezamos a hacer toda, obviamente, la revisión bibliográfica, ver qué había reportado, y entonces nos dimos cuenta de otra situación. Los productos naturales, los aceites esenciales, por ejemplo, son muy fácil o muy fácilmente se deterioran, ¿sí? Por eso vemos que a lo mejor hemos visto, pues venden aceites esenciales y vienen en frascos pequeños.
Y bien caros.
Bien caros, oscuros, bien tapados, porque en el momento que entran en contacto con el ambiente se empiezan a deteriorar, ¿sí? Una reacción muy común es la oxidación. Un ejemplo típico también, por ejemplo, el aceite de oliva. Normalmente, si ustedes lo ven, lo venden en frascos de vidrio, ámbar y sellados, a diferencia de otros tipos de aceite que vienen en
plástico
transparente. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva igual fácilmente se deteriora con el aire, con la luz inclusive.
O sea, si uno lo deja destapado,
se
daña.
Sí, se empieza a deteriorar, así es. Entonces, aquí vemos estas dos características. Por un lado, los productos naturales como aceites esenciales con un potencial, porque se sabe que tienen actividades biológicas importantes, antioxidantes, antimicrobianas, entre otras, pero no se pueden utilizar con mucha facilidad. Y por otro lado, el problema de los desperdicios de alimentos. Entonces, el puente, por decirlo así.
Eso da la introducción, el marco.
Exactamente.
Ajá, para que él decida investigar sobre eso.
Exactamente.
Identifica una problemática real que todos nosotros hemos visto, porque ¿a cuánto no se nos ha dañado una papaya, cierto? Sí, o la vamos y la vemos ahí. ¿Y cuánto no está una problemática que está en el día a día, sí o no? Y identifica esa problemática y empieza a buscar una solución a partir de investigación para este problema.
Exactamente. Entonces teníamos estas dos situaciones y, digamos, ¿cuál fue el puente conector? La nanotecnología. Dijimos, bueno, vamos a incorporar el aceite esencial en nanopartículas y vemos si al aplicarlo en los frutos podemos llegar a tener algún efecto sobre ellos. Y entonces, esto es muy interesante porque...
Sí, ahí teníamos una diapositiva que podemos mostrar las nanopartículas, ajá, y podemos mirar, ¿cierto? Lo que tú Así estabas es. Investigando.
Sí, de hecho, yo decía hace un momento, cuando incorporamos esos componentes en las nanopartículas, tenemos ciertos beneficios, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, protegemos el componente activo, ¿sí? Lo protegemos de la luz, del aire. También algo interesante es que podemos controlar la liberación de este componente activo. O sea, bajo ciertas condiciones, el componente activo empieza a liberarse paulatinamente. Es otra ventaja que tenemos. Y también se conoce como un sistema multiparticulado, podemos cubrir mayor área superficial. Entonces, claro, eso lo veíamos en el, digámoslo así, en el papel, ¿no? En lo que habíamos leído, en los antecedentes.
En la revisión de la literatura científica, ahí encontraron sustento teórico, sí, para esa problemática.
Y nos pasó algo interesante. Encontrábamos sobre aceites esenciales, por ejemplo, y como conservadores, actividad biológica. Y encontrábamos sobre nanopartículas, pero sobre todo con fármacos, ¿sí? Nos costó mucho, no encontrábamos esta unión de, ok, productos naturales como aceite esencial y nanopartículas, como nanoconservador. No encontrábamos muchos artículos de que combinaran estas tres cosas. Entonces, fue bueno porque dijimos, ok,
aquí hay una oportunidad, podemos, ¿cierto? Aquí hay una oportunidad.
Pero también se complicaba porque cuando estábamos viendo la metodología y todo, pues era...
¿Por qué camino voy a tomar?
Exactamente, proponer un poco cómo lo íbamos a hacer. Entonces, en base a esta introducción, esta revisión que hicimos, entonces planteamos una hipótesis que fue, perfecto, bueno.
¿La hipótesis?
Los aceites esenciales o el aceite esencial incorporado en nanopartículas pueden tener la capacidad de aumentar la vida útil de productos hortofrutícolas. Esa fue...
De allí partieron. Ese era su supuesto. Exacto. Ah, ok, perfecto.
Exactamente. Entonces, ya que teníamos eso, planteamos lo que fueron, cómo lo íbamos a hacer. Para ello, planteamos...
O sea, la metodología.
Exactamente. ¿Qué metodología íbamos a seguir? Y planteamos cuatro objetivos, básicamente, relacionando cada objetivo con alguna metodología específica. Entonces... Lo primero que hicimos fue obtener el aceite esencial. Nosotros utilizamos aceite esencial de Thymus vulgaris, que es el tomillo, una planta aromática, una especie que se utiliza...
Muy conocida.
Exactamente, ajá. Se utiliza comúnmente
por todos nosotros, sí.
Así es. Es el aceite esencial que utilizamos. Entonces, teníamos que obtenerlo y caracterizarlo. ¿Caracterizarlo a qué me refiero? Resulta que los aceites esenciales, a veces creemos que, digamos, es un solo compuesto. Líquido, ¿no? Pero no, los aceites esenciales en realidad es una mezcla de moléculas químicas. Entonces, nosotros teníamos que obtener el aceite y saber qué moléculas tenía. Entonces, eso le llamamos una caracterización físico-química. Usamos técnicas cromatográficas, principalmente como la cromatografía de gases, para saber... ¿qué compuestos tenía exactamente? ¿Cuántos y qué compuestos? También se utilizó, por ejemplo...
Es decir, conocerlo al profundo.
Exactamente.
Ajá. Identificarlo, caracterizarlo.
Identificar, ajá, cada compuesto. También utilizamos cromatografía, como decía, de gases acoplado a masas para poder saber específicamente el compuesto. Porque algo muy interesante es que nosotros obtenemos el aceite, pero realmente no sabíamos... ¿qué compuestos tenía?
Claro.
Y alguien podrá decir, bueno, pues vea un artículo y revísalo, ¿verdad? Pero pasa algo interesante con los productos naturales. Dependiendo dónde se cultiva...
La región,
las condiciones, puede...
Tener algunas características.
Puede cambiar exactamente, uh-huh, tanto en composición, ¿sí? Tipo de compuestos, como en la cantidad que pueden tener. De hecho, aunque vamos a hablar más adelante de las publicaciones... Siempre que trabajamos con productos naturales de alguna planta, nos piden poner la época del año cuando se colectó, ajá, y la identificación botánica de la planta y la región. ¿Okay? Eso es algo que siempre nos piden. Los que trabajamos en el área de productos naturales sabemos que si es un aceite, si es un extracto, tenemos que saber de dónde se obtiene y en qué época.
Mira, pero esto es muy interesante. Un problema en la vida real. Se daña la papaya, se dañan las frutas, ¿cierto? Buscar una solución, hacer una revisión bibliográfica, identificar una metodología que pueda ayudar a solucionar este problema y empezar a trabajar en ella, ¿cierto? Muy bien.
Así es. Entonces, ese era el primer paso. Digámoslo así, primer objetivo. El segundo objetivo, entonces, una vez que teníamos el aceite caracterizado, entonces era formularlo, es decir, llevar a cabo una formulación. ¿Qué es la formulación? Pues básicamente ver las condiciones adecuadas para que pudiéramos incorporar el aceite en las nanopartículas.
Muy bien.
Entonces, eso le llamamos una etapa de formulación.
¿Y para eso requería máquinas, requería... ¿Qué instrumentos para poder hacer eso?
Sí, nosotros utilizamos la técnica que le llaman de nanoprecipitación. para poder incorporar el aceite en las nanopartículas. Pero para caracterizar esa formulación, porque hay que recordar que estamos hablando de un nivel nanométrico, o sea, yo a simple vista no sé si, si se incorporó o no. Entonces, utilizábamos un equipo o se utiliza un equipo para caracterizar la formulación, donde se mide básicamente el tamaño de la partícula, algo que le llaman índice de polidispersidad, que básicamente es para saber qué tan homogéneo está la formulación, y algo que llamamos el potencial Z, para ver qué carga tiene, carga, si es negativa, si es positiva, porque es, todo esto va a afectar el funcionamiento final del producto. Entonces, hicimos esa parte de caracterización. Una vez que se tenía la formulación del nanoconservador, es decir, el aceite incorporado, pues ya lo que hicimos fue ver actividad biológica, ¿sí? A través principalmente de determinación de actividad antioxidante. Y finalmente, como cuarto objetivo, pues fue aplicarlo ya en un modelo, voy a decirlo, en vivo, que era unas frutas, ¿no?
Fruta, okay. Ya hacer el experimento en la realidad. Es decir, de esa problemática, identificar estos aceites esenciales que pueden contribuir y verlo en la realidad si funciona o no.
Así
un
es.
Experimento, ¿cierto?
Así muy es. Bien. Entonces, esa parte, como les decía, relacionamos estos cuatro objetivos con estas cuatro etapas, digámoslo así, metodológicas, ¿no? Y pues lo que siguió fue ejecutar el proyecto, llevarlo a cabo, recolectar los datos, analizarlos y empezar a sacar nuestras conclusiones. Por las cuestiones de tiempo no puedo presentar todo, digamos, lo que encontramos. Ya luego hacemos publicidad del artículo para que lo lean.
Sí, sí, sí. Y para que lo citen.
Sí, para que lo citen, muy importante. Pero básicamente lo que podemos decir es que sí vimos un efecto en el periodo de conservación o en el periodo útil de los frutos que analizamos. Específicamente aquí traigo lo que fueron los resultados en papaya.
En papaya.
En donde
en la
podemos,
firmeza.
Exactamente. Nosotros analizamos, puede surgir la pregunta, bueno, ¿y cómo saben que sí hubo un efecto? Lo que hicimos fue medir una serie de parámetros que tienen que ver con el estado de madurez del fruto. ¿Qué parámetros? Firmeza, sólidos solubles, acidez titulable. Estos parámetros nos van diciendo el comportamiento del fruto. Hace un momento platicamos con el doctor que los frutos, aunque estén separados de la planta, cosechados, siguen respirando, siguen teniendo un metabolismo.
Están vivos.
Están vivos, exactamente. Así le digo yo a mis estudiantes, ¿no? Son seres vivos. Entonces, siguen llevando un proceso metabólico. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a medir el proceso, básicamente, el proceso metabólico, y así nos vamos a dar cuenta si realmente está igual a un fruto que no tenga el nanoconservador o hay alguna diferencia. Entonces,
perfecto.
Lo que medimos fue la firmeza. La firmeza, básicamente, es ver consistencia, por decirlo de esa manera, ¿no? Y vemos en la imagen que, de hecho, ahí sí, cuando hicimos el experimento y hicimos la determinación, podíamos ver como una película protectora en el fruto al que se le aplicó este nanoconservador. Este estudio se toma un, voy a decirlo así, una muestra del fruto y se hace una punción, ¿sí? Y entonces se mide la fuerza que necesita, vamos a decirlo así, este instrumento para romper el fruto.
Pero es un aparato.
Es un aparato, sí. Es un, de hecho, le llaman texturómetro. Así es como se mide. Por eso en la imagen vemos que tiene como unos huequitos, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, ahí se ven claramente.
Entonces, y ahí se ve que el fruto que estaba tratado alrededor se ve como una película. Que de hecho eso era lo que buscábamos, una película protectora.
Hago una pregunta obligada. Para la persona que compra una papaya que tiene este protector, ¿eso ¿qué tiene que hacer? Es decir, ¿eso es tóxico? O, sí. Pues sí, hablando sí, de nanotecnología, sí, uno no sabe muy bien. Sí. Entonces, aquí preguntándole al experto.
Sí, y es una muy buena pregunta y una pregunta muy común. Cuando nosotros trabajamos con alimentos, hay que tener mucho cuidado con las materias primas que se utilizan porque se van a consumir. En este caso, nosotros utilizamos como, voy a decirlo así, agente encapsulador, por decirlo de alguna manera, fueron unos, le llamamos polímeros farmacéuticos. Y de hecho, también de origen natural. Cuando digo polímeros farmacéuticos, voy a poner este ejemplo, es los que utilizan en las cápsulas, ¿sí? Una cápsula, tengo un dolor de cabeza, voy a una, abro una pastilla, perdón, una caja, y es una cápsula. Bueno, lo que nosotros hicimos fue eso, pero a nivel nanométrico.
Okay.
Entonces son ingredientes que tienen la autorización para utilizarse en seres humanos, o sea, consumirse. Hay otros tipos de ingredientes que son de origen natural que también se pueden utilizar. Que de hecho, aprovechando esta pregunta, nosotros aquí en la universidad con estudiantes trabajamos también lo de recubrimientos con otras materias primas, no necesariamente las que yo utilicé. Uh-huh. Es una alternativa más, ¿no? Entonces, okay. Sí, son ingredientes que se pueden consumir. Y otra pregunta que me hacen comúnmente es lo de los aceites. ¿No hay problema con los aceites?
Sí.
Bueno, los aceites están considerados algo que le llaman sustancias gras, es decir, sustancias permitidas para ser usados en alimentos. ¿Tienen niveles de toxicidad? Sí. Sí tiene nivel de toxicidad, hay. Yo siempre hago un comentario cuando hablamos de productos naturales. El hecho de que sea natural no quiere decir que no sea tóxico. Ajá. Entonces hay que tener cuidado con los productos naturales al utilizarlos.
Claro, pues ahí está
con las debidas medidas de higiene.
Exactamente, sí. ¿Cómo lo uso? ¿Cuánto lo uso? Porque hay que cuidar esa parte.
Perfecto.
Okay, entonces,
para que nuestro público sepa,
sí,
ajá, cuando sí, sí. lo vea en los supermercados, exacto. tenga claro esta parte.
Exacto.
Y a partir de la investigación y dicho por un investigador.
Sí, sí, sí. Sí, entonces, volviendo a la cuestión de los resultados, este fue uno de los parámetros, la firmeza. Vimos que el producto con el recubrimiento tenía una firmeza mayor, es decir, más consistencia. Todos sabemos que cuando un producto fresco, una fruta, se va deteriorando, un parámetro es que se hace, como le decimos comúnmente, aguado, ¿no? Se hace blando, porque sí. se va...
Se hace viejito.
Sí, sí, sí. O se arruga.
También nos pasa, ¿verdad? Si nos vamos a hacer... Sí, sí, sí. También nos pasa, ¿no? Nos vamos haciendo un poco más arrugaditos. Bueno, eso es un proceso natural, así como el envejecimiento que nos ocurre a nosotros. Y bueno, los otros parámetros que también medimos, como les decía, fueron los sólidos solubles totales, acidez titulable, que son parámetros que nos hablan de este metabolismo. Y lo que se observó fue que el producto que fue tratado, con los resultados que obteníamos, tenía un proceso de maduración más lento que el producto control, que era el producto que no tenía nada.
Sí, ahí se ven, podemos observar en la diapositiva que está el grupo control.
Exacto.
Y está...
Sí, y de igual manera incluí una imagen donde vienen después de 13 días...
Sí, después de 13 días.
Los grupos, digamos, que utilizamos y pues... puede verse que inclusive los grupos control ya tenían un daño por microorganismos. Mientras que los grupos, o el grupo que no tenía, perdón, que tenía el recubrimiento, había cambiado su color, sí, pero no tenía daño por microorganismos. Y como decíamos hace un momento, según los parámetros bioquímicos que medimos, pues su maduración fue más lenta. Entonces...
O sea, que duró... más tiempo con la posibilidad de ser consumido.
De ser utilizado, ajá. Así es. Entonces, esto abre muchas posibilidades, porque hablamos...
Económicas para muchos sectores.
Económica para el que lo compra, el producto, ajá. como tal, pero hablemos, por ejemplo, quien lo comercializa.
Exacto.
Si lo va a transportar de un lugar a otro, pues tienes esta oportunidad de que el producto te dure más, ¿no?
Si lo tienes en exhibición, en anaqueles.
Exactamente. Ajá. Entonces, la conclusión que nosotros llegamos básicamente fue que efectivamente sí, el nanoconservador, recordando que el nanoconservador es el aceite esencial incluido en la nanopartícula, puede funcionar como un método de conservación alternativo. Yo doy una clase aquí en la universidad, la Escuela de Nutrición, que es Tecnología de Alimentos, y un tema que vemos es métodos alternativos en la conservación de alimentos. Y ahí vemos lo de recubrimientos comestibles, que es un área que está tomando mucha fuerza, ¿no? El empaquetado, también empaques inteligentes, que les llaman, que me dicen...
¿Que te lo puedes comer? No.
Inclusive hay unos comestibles.
Hay unos comestibles.
Hay unos comestibles, pero estos que le llaman inteligentes es que me dice si el producto que está dentro ya está deteriorado y entonces no lo debo consumir porque cambia de color o algo, ¿no? Entonces, esto fue una parte de lo que hacemos. Platicábamos hace un momento que también hicimos en uva, hemos hecho en tomate, bueno, hemos estado trabajando.
Tengo dos preguntas.
Muy bien, ya que está hablando de la uva, podemos iniciar hablando del artículo que tiene publicado en JCR y que es muy importante.
Ok.
Sí. Yo que tengo dos preguntas. Una es, creo que lo dijiste, pero muy rápido, y probablemente alguien no lo tomó. ¿Cómo se hace el recubrimiento? Porque yo tengo otras... digamos, otras líneas de, el acero y otras cosas que también se usan, ¿no? Sí. PVD, etcétera, y pues hay unos dispositivos que le impregnan a nivel nanométrico, ¿no? Pero aquí en alimentos que como, no me refiero necesariamente en tu proyecto, sino en general, como eso, digamos, donde se cosecha, pasaría por un...
Exacto.
Por agua o una cosa así que les impregnaría el...
Sí.
Es una pregunta.
Ok, sí, la aplicación depende del producto. Partimos de ahí. ¿Por qué? Porque una papaya tiene un tamaño completamente diferente a una uva, por ejemplo.
Sí.
Sí. Entonces, la aplicación podemos llevarla a cabo de dos maneras. Por inmersión, como decía hace un momento, de hecho, en la tecnología post cosecha de la papaya o el plátano, pasan por unas pilas de agua donde se limpia. Entonces, se sumerge el producto. Esta puede ser un momento en el que, hablando ya a nivel de un producto comercial, se puede aplicar. O por aspersión, como usted mencionaba. Dependiendo del producto, se puede utilizar alguna pistola o algo a presión que cubra, voy a poner un ejemplo así, digamos, muy común, como cuando pintamos, ¿no? Hay pistolas para pintar, y se aplica la pintura y queda la pared completamente pintada del color que queremos, algo así. Se aplica el recubrimiento a través de aspersión y se forma la película en el fruto. Tal vez sea la pregunta, entonces uno es más líquido, otro es más viscoso, más acuoso, como... Sí, eso es la etapa de formulación. Ahí es la etapa de formulación, donde dependiendo cómo se va a aplicar, pues yo lo voy a dejar o más sólido, o más líquido, o un gel. Así muy rapidito tuvimos un proyecto en el doctorado que tuvimos que reformular un herbicida. ¿Por qué? Porque se quería inyectar directamente en los tallos de unos árboles. Era un problema que tenía un parque en Monterrey, el Parque Chipinque, de una especie invasora que crece muy rápido, tiene mucho follaje, entonces no permite la luz del sol en las plantas de abajo y se mueren. Entonces no podían asprear o aspersar un insecticida porque mataban
el resto de
las plantas. Uh-huh. Entonces fueron ahí al laboratorio donde estábamos, se reformuló y entonces lo que hicimos fue con una pistola, se inyectaba directamente en el tronco del árbol para que lo
protegieron.
El árbol lo queríamos quitar, entonces lo matara sin afectar exactamente
el resto de...
Entonces, a lo que voy, o pongo este ejemplo porque eso es en la etapa de formulación. Y sí, pues, se puede aplicar por inmersión, por aspersión.
Okay.
Muy bien. Esto está muy interesante. Estamos aprendiendo mucho. Y el tiempo está corriendo. Se va muy rápido cuando estamos aprendiendo mucho y muy interesante la plática.
Fíjate, aquí en la universidad, en general, la mayoría de las investigaciones, digo yo, que son de corte social, ¿verdad? De hecho, cuando tú dices instrumento, enseguida piensan en una encuesta. No hay otra cosa en la cabeza de ellos que eso. Y aquí, pues cuando hablamos de instrumentos, en ningún momento piensas en una encuesta, piensas en los instrumentos. Pero mi pregunta es, porque tienes tu grupo control, pero ¿cuántos elementos, o sea, cuánto necesitaste, cuánto fue tu maestra, pues?
Okay. Bueno, también esa parte dependió del producto. Nosotros...
Perdón, ¿por qué? ¿Papayas? Pues no.
Exactamente.
¿Cuántas papayas?
Nosotros utilizamos cinco papayas por grupo, en el caso de la papaya. En el caso de uvas, utilizamos racimos completos para sumergirlos. Que bueno, la pregunta anterior, en papaya nosotros lo hicimos por aspersión, justamente porque para sumergirlo, ¿cuál era el inconveniente? Pues el volumen. Claro. El volumen para que toda la papaya quedara cubierta. Entonces, y en el caso de la uva, no fuimos más por el peso, porque es muy pequeña. Entonces, no fue tanto contar, sino pesábamos los racimos, perdón, y básicamente fueron entre 100, 200 gramos que utilizamos exactamente por cada grupo.
¿Y usaron pruebas estadísticas para...?
Sí, ya después, cuando se tenían ya todos los datos, entonces se usaron pruebas estadísticas para ver si habían diferencias significativas. En la mayoría de los parámetros que medimos hubo diferencia significativa, en otros no, principalmente en color. En color no vimos una diferencia significativa, aunque visualmente sí parecía, había una percepción. Y los datos, porque no es que...
Pero es hecho cualitativo.
No es que lo vimos y, este está más rojo. No, usamos un equipo, que es un colorímetro, donde se mide numéricamente ciertos parámetros de color. Uh-huh. Aparentemente había una diferencia, pero cuando hicimos el análisis estadístico no había diferencia significativa.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Ahora vamos a hablar de la publicación. Sí. Cuéntanos cómo fue el proceso para publicar los resultados de esta interesante investigación y de este interesante experimento. ¿Cómo elegiste la revista? ¿Cuál fue el proceso? Cuéntanos, por favor.
Bueno, ya, siempre cuando hacemos, desde la etapa inclusive de la búsqueda de información bibliográfica, los antecedentes, ya uno tiene identificado ciertas revistas. Y habíamos visto una revista que de hecho es del área de ingeniería, pero ellos sacan ciertos volúmenes especiales de diferentes aplicaciones. Como nuestro trabajo tenía que ver con nanotecnología, y algo interesante aquí es que cuando uno habla de nanotecnología, normalmente piensa en estas nanopartículas metálicas de oro o de plata. Es lo que más se escucha.
Para hacer más duro, por ejemplo.
Y en ingeniería lo utilizan mucho. Nosotros utilizamos algo que llamamos nanopartículas poliméricas. No eran estas de plata. Entonces dijimos, bueno, está esta revista, una revista americana. Habíamos presentado una parte del trabajo en un congreso. Y uno de los que era editores nos dijo, envíen el trabajo, está interesante, va a haber un volumen especial de aplicaciones de nanotecnología, y entonces decidimos enviar el trabajo a esta revista. Sinceramente, yo pensé que iba a ser sencillo, pero nos costó tiempo por el nivel de la revista. Es decir, hubieron varias revisiones. Un dato interesante, de ahí de la universidad habían mandado para ese volumen cerca de 14 trabajos y únicamente pasaron el primer corte dos. Fue el de nosotros y el de otros compañeros. Y esos dos trabajos, si no mal recuerdo, el de nosotros fue el único que llegó hasta la etapa de publicación. Porque pues entramos en la parte de la revisión.
¿Cómo te fue en la revisión de pares?
Es una etapa interesante. Es interesante porque tu trabajo lo ven otros ojos, gente que no conoces ni te conocen.
Sí, porque es una evaluación a doble ciego.
Exactamente. Entonces, a veces son rudos, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Con lo que te dicen. Y en el caso de nosotros, el primer corte pues fue aceptado con correcciones. Entonces nos mandaron las correcciones, tuvimos
muchas, que, poquitas.
Entre muchas y poquitas.
¿Cuántas no fueron, hojas de correcciones?
No, fueron en sí, puntualmente, fueron alrededor de 10 o 14 correcciones que tuvimos que hacer. Muchas eran aclaraciones, más que nada. Las tardamos algunos meses haciendo
las correcciones.
Las correcciones, la respuesta.
Porque son a muy buen nivel, ¿no? Tiene que...
Sí, ajá. Sí. Entonces,
muy sustentado. Exactamente. Desde la teoría, desde
inclusive justificar, por ejemplo. Porque a veces te decían que esto, ¿por qué aquí se menciona si no es así o no se aplica? Y entonces, yo decía al principio que nosotros no habíamos encontrado muchos trabajos de nanopartículas poliméricas, productos naturales aplicados en alimentos. Entonces, era como justificar y explicar, bueno, es por estas razones. Aparte que como era de ingeniería, se iban mucho a la parte de los parámetros. Entonces era como estar justificando.
Contestándoles.
Exactamente, contestando una por una. Porque pues tienes que escribir una por una lo que ellos te envían. Fue un proceso interesante. De hecho, mencionamos hace un momento... fue casi, o sea, desde que empezamos el proceso hasta que se publicó, fueron alrededor de 10 meses, 11 meses en que ya salió la publicación como tal.
Amigos, por esto queremos que no se desanimen cuando envíen un artículo a una revista, sino que busquen todas las herramientas desde la literatura, desde los expertos, para contestar una a una las observaciones y luchar hasta el final para que su artículo vea la luz en una publicación científica.
Así es.
Bueno, nosotros estamos muy contentos de haber estado aquí con el doctor Viña, de conversar sobre nanotecnología, de ver cómo un problema en la vida real, ¿cierto? Buscó literatura, buscó una metodología, hizo un experimento, tuvo unos resultados, sacó unas conclusiones y esto vio la luz, ¿cierto? En un artículo, en una revista científica. Es muy, muy importante este proceso metodológico y que todos lo aprendamos para incorporarlo en nuestra vida como investigadores.
Andrés, ya que estamos con el tiempo encima, quisiera, si tú puedes invitar a los estudiantes, profesores o al público para trabajar contigo o para interesarse en esto.
Y para citarte.
Sí, claro. Sí, claro que sí. Antes de, así va a ser muy rápido, un consejo que quiero darle a los investigadores cuando van a publicar. Visualicen la publicación desde el momento en el que están pensando el proyecto. Es un consejo, porque así ya todo el proyecto se ve impregnado, por decirlo de alguna manera.
Inclusive la revisión de la literatura, últimos 5 años, que tenga DOI, que sea del 70% en inglés. Es decir, eso se tiene que tener en cuenta desde el inicio del proyecto.
Sí, es una recomendación. Yo lo aprendí desde la maestría. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con muy buenos asesores y ellos trabajaban de esa manera y me gustó. O sea, desde el principio, pensar dónde lo quiero publicar para que eso impacte todo el desarrollo del proyecto. Y pues hacer la invitación a estudiantes, profesores de la universidad o inclusive externos. Tenemos trabajos colaborativos con otras instituciones, con otros investigadores, para poder hacer proyectos interdisciplinarios. Estamos en la disposición aquí en la universidad y pues cuando gusten, con todo el gusto del mundo, valga la redundancia, pues podemos...
Los estaremos esperando.
Platicar, claro. Ajá. Que sí.
Bueno, estamos muy felices de haber estado con ustedes.
Sí, les esperamos la próxima ocasión, la próxima semana, con otro investigador destacado, y así toda esta temporada. Así que, pues, muchísimas gracias por su atención.
Y los esperamos aquí en Scientia UM. Tu programa donde vas a aprender investigación y compartirás con nosotros muchas experiencias. Nos vemos, hasta luego.
Acabas de ver Scientia UM. una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.